Try new Pure Leaf Blackberry Iced Tea. Discover a world where unexpected blackberry flavor transports you to a berry delicious place. A world so full of refreshing blackberry iced tea that you may never want to leave. However, you will eventually have to. But take your time. Try new Pure Leaf Blackberry Iced Tea. Visit amazon.com/pureleaf and enter 20 Pure Leaf for 20% off your purchase of new Pure Leaf Blackberry Iced Tea.
At KPMG, our people make the difference. Combining the power of people and technology, we uncover brighter insights, innovate bolder solutions, and create better data-driven outcomes. KPMG, make the difference.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series en el que, francamente, queridos, hablamos de las series de las que realmente nos apetece. Aunque no lo creáis, Marichu Olazábal y yo dijimos, vamos a hacer una sección en la que hablamos de una serie súper actual y después ya hablamos de series y hacemos un remember. Y de repente, a las tantas de la noche, Lorena dijo, ¿y si hacemos un regalo hoy a Marichu Olazábal y hablamos de su serie? Hoy Umbral ha venido a hablar de su libro. Totalmente bienvenida, Marichu Olazábal, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Hoy venimos a hablar de una cosa maravillosa. Es una serie que sepáis que hay una... Ahora ya no la ponen, pero antes la ponían los sábados y los domingos a la tarde en TV2. Y tengo una colega que me llamaba en horas aleatorias, me decía poner la tele y a ver cuántos fotogramas tardaba en averiguar el episodio. Así que hasta este punto soy yonki de esta serie.
Pues luego hablaremos de esa serie, pero de lo que por el momento seguimos viendo es qué estamos viendo estas semanas, Marichu, de lo que también te estás haciendo un poco yonki si hace falta.
Esta semana, la verdad, estoy viendo, o sea, he visto muy poquitas cosas. Obviamente he visto el episodio de Line of Duty de esta semana, inenarrable, o sea, en shock. Fatal, y estoy llevando fatal esto de que me esperen aún 4 días para ver el nuevo episodio, que lo sepáis. Madre mía, qué temporadón. La semana pasada hicieron 10 millones de audiencia en Reino Unido, pero pocos me parecen. Pasote. Bueno, he estado viendo A la caza de un asesino. Estoy aún con mis sabores.
Es que no ¿cómo sé es?
Muy... Es que no sé si me está gustando o no. No lo sé. Es que además estoy leyendo una cosa que sacó Maimés que se llama Las Luminosas, que es una cosa de saltos en el tiempo, pero así con un señor muy turbio que mata gente. Y tienen el mismo tipo de narrativa desordenada que en parte está bien, pero no acabas de saber si me está gustando o no. El libro me está gustando mucho, la serie no lo tengo claro. Y, por supuesto, esta ha sido la semana de Sombra y Hueso. Netflix ha estrenado Sombra y Hueso y Marichu ha hecho el yonki. Así que...
¿Y te ha gustado?
He visto Sombra y Hueso. Sí, bueno, aún no lo he acabado, me quedan un par de episodios. Pero me está gustando mucho y además, bueno, a estas alturas... No, a estas alturas aún no. Estamos justo antes de que salga el Razones para Ver de Sombra y Hueso que grabamos Álvaro y yo, y ya os aviso que lo único que nos faltó fue una piscinita de barro y un par de bikinis, porque a mí me ha gustado mucho y a Álvaro no le está gustando nada, así que podréis ver los dos puntos de vista. A mí me está gustando mucho.
O sea, que estás contenta.
Sí, completamente.
¿Esa es la serie que tú destacas esta semana?
Sí, esta es la semana de Sombra y Hueso. Además, es la semana de Sombra y Hueso. Está funcionando muy, muy bien en la web los contenidos de Sombra y Hueso, como era previsible. Mis booktubers de cabecera, digamos, que sigo en Instagram, están completamente obsesionados hablando de Sombra y Hueso esta semana. Y es lo que toca. El Oscuro es un tío macizísimo. La historia de los protas está contada con un dramatismo increíble y engancha y es drogalina para los ya adictos a las historias de Leigh Bardugo. Me está pasando una cosa muy curiosa y es que mi entorno booktubero está a tope con Sombra y Hueso y mi Twitter, digamos, que tengo menos gente del entorno de booktube, es mucho más templadita con Sombra y Hueso. Así que intuyo que va a ser de esas series de nicho que el que no esté ya convencido, pues va a tener un poco la opinión de Álvaro y los otros van a estar emocionados como yo.
Bueno, pues yo a lo mejor le doy una oportunidad a Sombra y Hueso y todo. Fíjate lo que te digo, Marichu. ¿Puedo hacerlo sin leer los libros? Esa es una de las grandes preguntas de todo esto.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero también creo que tiene un arranque en el que se te puede hacer muy confuso, porque además están explicados desde varios puntos de vista y tal, y al principio se te puede hacer un poco confuso. Pero yo creo que se puede entender perfectamente sin los libros, aunque haya cosas que te estés perdiendo, pero eso es evidente y pasa en todas las construcciones de mundo fantástico.
Vamos a ver, la historia está en que no es mi género. Entonces, claro, no es un género literario el que a mí me guste. Por eso te digo lo de saltar. Si fuera otro género literario, probablemente no vería ni siquiera la serie hasta que no me terminara los libros, ¿no? Pero en este caso es que el género literario no me hace mucha gracia. Pero sí. Bueno, ahí dejamos. Marichu recomienda Sombra y Hueso. Saludos a toda la gente del chat que nos está ya diciendo: Marichu, estoy con ganas de ver Line of Duty, Sombra y Hueso por tu culpa. Va a ser las chicas Gilmore ese placer culpable. Placer a secas, hola, ¿qué tal? En fin, ahí ya tenemos un montón de gente que nos está saludando. Hola a todos. Bienvenidos y yo os voy a contar pues lo que he visto. Marichu, enorgullécete de mí.
Dime.
He visto el piloto de Line of Duty. ¿Cómo te has quedado, Marichu? Esa no te la esperabas. Además, no se lo he puesto en el guión hasta ahora mismo para que no se me olvidara, pero no se lo he puesto allá en el guión para que no viera que había visto Line of Duty, que eso yo sabía que le iba a sorprender. A ver.
¿Qué te ha parecido?
Me ha gustado mucho.
Vale, pues si te ha gustado, te va a gustar mucho más como continúa. Es decir, la primera temporada es una buena serie policíaca. Pero a partir de final de la primera temporada, segunda temporada, pasa a ser una cosa muy cojonuda de conspiraciones. Pero como serie policíaca canónica, yo creo que está muy bien, la verdad.
A mí el piloto me ha gustado, que soy. Además, es que si no me gusta el piloto, olvídate de mí.
Yeah.
Fundamentalmente viene a ser así. Le puedo dar incluso un segundo episodio, alguna segunda oportunidad, pero lejana en el tiempo. No lo voy a dar inmediato. Eso tiene que ser que me pille flojilla. Pero en esta ocasión es una serie que por el momento voy a continuar. Le vamos a dar una oportunidad. Y eso que dentro de la parte policial, lo que es el Internal Affairs que conocemos todos, no es la parte que más me triunfa a mí. Pero si tú me dices que esto es para ver, y hombre, la parte de conspiración se nota un montón, me ha gustado mucho el papel que tienen algunos de los protagonistas en ese primer capítulo, entonces es algo que te apetece seguir viendo, ¿vale? He visto todas mis mamarrachadas, como siempre, he visto mis Chicagos, mi Falcon y el Soldado de Invierno, mi Neighborhood. Ahora, ¿qué estoy viendo así solamente por placer culpable puro? Estoy volviendo a ver, es Two Broke Girls. Me parece que es una serie que se quedó para muchos, como Kat Dennings fue el gran descubrimiento ahí, Beth Bers es otro descubrimiento, pero no el gran descubrimiento, sino Kat Dennings fue el gran descubrimiento, aunque ya la conocimos en Sexo en Nueva York en un capítulo y la tuvimos maravillada a todo el mundo. Pero ese elenco fue tan maravilloso que yo creo que merecía la pena que le echáramos un Remember y yo me lo he traído. ¿Qué más he visto? Prodigal Son, por supuesto. Y ahora, cositas que ha estrenado Disney Plus, que es El secreto de las ballenas. Es un documental que dirige James Cameron, que ha estado 3 años para hacer y que tenemos la voz de Sigourney Weaver. Y yo se lo decía a Marichu, para mí es la voz de Jane Lynch, sí o sí. Yo cuando puso luego Sigourney Weaver dije, ¿en serio? O sea, lo tenía clavado que era Jane Lynch. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Me ha sorprendido tanto como esperaba? Es que quizás he visto demasiados documentales de ballenas, Marichu, que eso puede ser.
No quiero resultar ofensiva, ¿eh? ¿Te puede sorprender un documental de animalicos?
Sí. Me puede sorprender un documental de animales, me puede sorprender... He visto uno en Hawái y estaba con los ojos como platos.
Es verdad, a mí me pero sigue eso es distinto porque estaba la gambita esta.
Es que hay una...
Antes de grabar he descubierto una... Lorena me ha descubierto una gamba maravillosa.
Es un mundo, es una mantis gamba, es mojona y además es una psicópata de la limpieza y una asesina loca. Entonces es todo como muy divertido, claro que me pueden sorprender. Yo estoy muy contenta que a la edad que tengo todavía me sorprendan cosas, Marichu. Es
ya, pero
una maravilla.
Los animalicos de entrada no diría que son, pero bueno, sí, me lo creo, me lo creo.
Sí, porque nosotros en algunas cosas nos parecemos tanto, ¿sabes? La manera de comportamiento. Entonces, eso es una de las cosas que han querido destacar James Cameron, que es que sufren como nosotros, hacen luto incluso, o sea, tienen algunos detalles que nosotros no nos podemos esperar en el sentido de las ballenas, y luego tienen una comunicación y un radar tan particular que sorprenden cómo cazan, sorprenden lo que hacen. A mí me sigue gustando. Yo he visto muchos de ballenas, por eso no ha sido como ¡Dios, la sorpresa de la vida! Pero la mantis gamba, vamos, ¡buah! Me ha parecido maravillosa y a ti también, reconozco.
Hombre, a ver, es que tiene unos ojicos, tenéis que mirar la gamba mantis en Google, buscad imágenes, tiene unos ojicos así de 360 que da la vuelta, que es maravilloso. Sí. No entiendo cómo la evolución ha hecho que esos ojicos sobrevivan, porque no tiene ni pupilas, ni pestañas, ni nada, y los tiene ahí encima en plan golpeadme, pero... Si funciona,
porque
funciona.
Tienen además muchos más sensores de colores, creo que son 13, creo recordar, nosotros tenemos 3, que es una cosa que nosotros no podemos llegar a comprender la cantidad de colores que ellas llegan a ver. A mí me parece muy maravilloso. ¿Y cómo limpia su casa con las patas así, sacando las cosas de las almejas, chica? A mí me pareció maravilloso.
Streaming Freak nos dice que en Apple TV iban a sacar en junio otro documental de ballenas, así que
lo veré.
Ahí tienes otro, que tiene buena pinta.
Y lo veré. A mí es que es decir, los documentales me gustan mucho, Marichu, yo no lo puedo evitar. Pero la que yo destaco esta semana, que he visto ya ese primer capítulo, es Mare of Easttown. A los pies de Kate Winslet.
Tenéis un razón de cómo está. Mariajo de esa.
Es una maravilla. A mí me ha recordado muchísimo, muchísimo a una saga de películas para televisión que el protagonista es Tom Selleck, que se llama Jesse Stone. Que el que no lo haya visto, de verdad, lo recomiendo un montón. Si os gusta Mare of Easttown, esto es en masculino en este caso, pero es muy, muy parecido. También tiene un toque a Bosch, tiene un toque... Es esas series en las que el protagonista acapara tantísima atención que o te gusta mucho o la odias a muerte. O sea, aquí no va a haber un término medio con Kate Winslet, pero yo destaco Mare of Easttown. Y estas cosas, Marichu, destacamos. ¿Y
le tendré que dar una oportunidad. Traemos? ¿Qué noticias
tienes, claro,
traemos?
A ti te va a gustar mucho.
Sí, sí, sí. O sea, no la he visto por una cuestión pura de tiempo. O sea, ¿qué traemos? Te dejo que la de George Clooney la digas tú, porque esta
obvio.
Seguro que te gusta mucho.
Sí. Yo te dejo la otra porque sé que odias mucho. Así que
efectivamente. Bueno, no es que la odie, de hecho es que la estoy volviéndola a ver, ¿eh? O sea que esta semana Hilary Duff, o sea, se ha anunciado que Hilary Duff va a protagonizar, aunque yo me lo creo un poquito, la secuela de Cómo conocí a vuestra madre. ¿Os acordáis ese proyecto que luego se encerró de Cómo conocí a vuestro padre, que parecía que estaba muy avanzado y muy que lo íbamos a ver seguro y al final lo metieron en un cajón? Pues parece que lo vuelven a sacar del cajón y que estará protagonizado por Hilary Duff y podremos ver la secuela esa de Cómo conocí a vuestra madre, que no es una serie exactamente que odie, pero creo que hay en cosas en que ha envejecido mejor de lo que pensábamos, hay en cosas en que creo que ha envejecido peor de lo que pensábamos y además tiene un final que no entiendo cómo no salimos a las calles a quemar contenedores, pero esto es otra historia.
¿Hilary Duff te gusta como protagonista? Te pregunto.
Tampoco es que me genere especial rechazo.
Digamos. Vale. Yo la vi hace poco en Younger, si no me equivoco, ¿sí? Es la serie. A mí me sorprendió ella gratamente. Me sorprendió gratamente. Es decir, me parece que tiene más naturalidad, no está sobreactuada, sino que es ella como es así, tal cual, y el papel lo hace bastante bien. Y yo creo que aquí... A ver, ¿es una serie que me apetece ver? No, nada, cero, Marichu, yo te lo digo sinceramente.
A mí es que me pasa eso, que Hilary Duff me mola, pero realmente la serie, o sea, no sé quién podrían haber puesto para que a mí me motivara más. Ella me gusta mucho, pero...
Veremos a ver. Lo que sí está hablándose también es el hecho de que puede haber un reboot de Urgencias. Queridos, yo no tocaría la perfección. Es una de estas cosas en las que a mí no me importa lo de segundas partes, además eso de segundas partes nunca fueron buenas, pues no, hay segundas partes que fueron muy buenas, pero es que Urgencias, ¿en serio? ¿Vamos a tocar Urgencias? Yo creo que no se debería tocar igual, urgencias. Creo que levantemos así un poquito las manitas y nos las comamos así.
Yo creo que es de estas que no vas a mejorar lo que había, todo lo que puedes hacer es perder.
Correcto.
Honestamente, creo que es una de esas de decir, déjala porque es que, no vas a hacer algo mejor. Entiendo, no, claro, porque urgencias tuvo una cosa de, en el tiempo en el que estuvo, hizo una cosa, exacto, nueva, propositiva y tal, que eso ya no lo vas a hacer. Entonces, déjalo ahora porque lo vas a empeorar.
Hay demasiadas series médicas en las que se ha avanzado muchísimo, en las que ahora ya casi todas son copia básica de urgencias. Entonces, ¿urgencias qué es lo que va a hacer? ¿Que hagamos un remember de esos protagonistas al fin y al cabo? Claro, porque ¿quién me vas a traer ahora? Un George Clooney mayor que ha decidido, sí, que vuelva a urgencias. Y, sí, y yo te voy a decir, ¿y? Es que no creo que tenga sentido el que vuelvan a hacer. Que lo vería. Claro, menuda zorra. Me estamos preguntando, es mi serie, yo te he traído hoy la tuya, tú me podrías traer la mía, pero es mi serie, pero eso no significa que yo esté a favor de, no, de hecho, por ser mi serie, justamente déjala vivir. Es una, sí, de las cosas que... Pero bueno, hoy vamos a hablar de series blanditas.
Espera un segundito. En el chat, Fermón nos dice que qué digo de la noticia Mindhunter, que no la he puesto porque en placeres no acaba de encajar muy bien, pero que llevo chillando desde el día en que esta semana salió y estoy... ¿Sabes cómo cuando eres chavala y el chico que te gusta te dice que le interesas y tú intentas no hacerte muchas expectativas para que no te rompa el corazón? Pues esa es ahora mismo mi situación con Mindhunter. No quiero que me rompan el corazoncito, pero, Dios mío, la Marichu interior lleva chillando toda la semana. Eso, hasta aquí. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir de Mindhunter.
¿Estás todo el rato así? O algo así. Yo es que te imagino de ser... Por cierto, nos preguntan si vamos a ver los Oscars. ¿Vamos a ver los Oscars, Marichu?
Yo no lo sé porque igual esta noche igual me tengo que quedar currando. Entonces igual me escucho, me veo los Oscars, pero porque me ponga la radio de fondo. Premeditadamente no. No soy especialmente de Oscars, lo reconozco.
Yo soy muy de Oscars. A mí me va una alfombra roja y unos Oscars, lo que no puede ser. Pero sí, ojo. Soy lo peor viendo los Oscars. O sea, no hay cosa que no critique. Todo me parece. O sea, no me parecen bien los actores que hacen de presentadores, me parecen bien los presentadores que presentan. Creo que la naturalidad es totalmente diferente. Y entonces, cuando viene un presentador a presentar, se nota, es mucho, yeah, más ágil. Cuando viene un actor a presentar, la fastidia está sobreactuado. Entonces, ya a partir de ahí empiezo. Bueno, los discursos, Marichu, yo conmigo y los discursos. CJ Navas aguanta lo que no está escrito porque empiezo. ¿En serio? ¿De verdad? No podía hablar de otra cosa. Por eso, hay dos o tres discursos que aplaudo muchísimo, que han sido contaditos con los dedos de la mano, y el resto, francamente, me parecen un rollo. Aparte, yo soy de dirección, no sé qué, y los voy pasando. O sea, ya. ¿Cómo veo los Oscars?
Yo tiendo a ser un poco así con estas galas, salvo este año con los Emmys, que como la dimos en directo, la vimos en directo, y entonces nos la tragamos entera Aloña, Álvaro y yo, pero en general yo con estas galas reconozco, a la mañana siguiente mientras desayuno voy controlando la alfombra roja, eso sí, pero es o sea, para mí la mayoría de estas galas, gran parte del consumo que tienen es de puro corazón, de quiero ver cómo va la gente vestida y poco más.
A mí la alfombra roja me gusta, yo no lo puedo negar, porque además las poses son todas y cada una de ellas mejor que la anterior, entonces me parece todo una absoluta locura. Y luego pues es el hecho de que se le da tanto bombo y tanto platillo a algunas cosas que francamente, o sea, ya de entrada, el discurso que echen, el primer monólogo te va a dar todo el cariz de toda la gala. Entonces ya como el primer monólogo es de mal, yo... Y a partir de ahí empiezo, tío, y no puedo parar, Marichu. Yo aviso, es por si te animas a ver los Oscars conmigo, que soy lo peor. Yo ya te voy dando pistas. A ver, cositas que traemos esta semana. Pues como vamos a hablar de una serie blandita, hemos traído un top 10 de protagonistas blanditas. Yo la primera que he puesto, y es una serie que yo creo, de hecho Marichu tampoco la había oído hablar, es una serie que conoce muy poca gente, se llama Cedar Cove, y la protagonizó Andy McDowell. Más blanda que esa señora, yo no he conocido en otra serie, Marichu. Es una serie. Ahora, o sea, yo quiero irme a vivir a su pueblo. Ya está.
En general, casi todas las series que traemos son de estas de yo quiero irme a vivir a su pueblo.
Es correcto.
Como me gustan los tramperos de Connecticut. Sí.
Sí. Es así, porque además es esa zona también, es una cosa muy bonita, es muy, muy bonita, lo que son las imágenes son preciosas, pero ella es lo más flojo que yo he visto en muchísimo tiempo. Lo curioso es que creo recordar, porque esto es una serie hace bastante tiempo, y creo recordar que ella hacía de juez, que es todo como mucho más divertido. Porque una juez, al menos, que tenga un poquito de autoridad o algo, ¿qué va, qué va, qué va? ¿Qué va? ¿Floja, floja? ¿Te he dicho floja, Marichu? Más floja todavía. Vamos a traer otra blandita y esta blandita te la dejo a ti.
Sí, que es mi Rory Gilmore de la Gilmore. Rory es muy blandita y conforme la voy viendo en adultez me parece aún más blandita, la verdad. Y además, en general, las Gilmore están muy acostumbradas a seguirse siempre con la suya y son personajes muy blanditos, salvo la abuela. Pero es que es una blandita por excelencia. O sea, yo creo que ella y Dawson, de Dawson Crece, son las blanditas por excelencia.
Ay, es verdad, no hemos traído...
No hemos puesto a Dawson, pero es que Dawson yo creo que entra en la categoría de blandita. Porque sí, bueno, y a Katie Holmes, efectivamente.
No la hemos traído. Uf,
qué brasas, qué adolescencia más intensa. Además, me recuerdan un poco a mí en mis 16 años y no entiendo cómo no me dieron más hostias con 16 años. Es una cosa que me parece maravillosa.
¿Eras así de blandita, Marichu?
Yo con 16 años era el horror. Era de vamos a quedar a leer a Don Juan Tenorio. Era asquerosa. O sea, era una cosa... lo digo en serio. O sea, era una cosa muy horrorosa. No. Yo lo digo en serio, que yo no sé cómo no me dieron más hostias de adolescente. Porque vas por la vida de unas formas... No sé. Marichu, yo todo madre, lo que he hecho con el tiempo ha sido mejorar, como los buenos vinos. Porque, vamos, venía de un precedente...
A ver, en la adolescencia, luego cuando una vez hemos pasado la adolescencia, todo el mundo mejora, porque la adolescencia es una etapa muy mala. Ahora, cada uno elige cómo llevarla, es decir, se puede ser súper mega blandita o se puede ser hardcore. Aquí podemos tener momento intenso emo, o sea, podemos tener absolutamente todo. Yo tengo dos hijas de 9 años y me temo por dónde va a salir cada una. Espero que ninguna le dé por Don Juan Tenorio.
Sí, o sea, había dos Marichus repartidas en el 50% del tiempo y una iba a conciertos de Reincidentes y de la Polla Records y la otra leía a Don Juan Tenorio y quedaba para ver óperas. Por suerte ha sobrevivido la primera, porque es que la segunda, de verdad, es que es como Dawson. O sea, son de estos personajes que me genera mucho rechazo.
Madre mía, te estoy imaginando llorar igual y todo.
Tal cual. Que me sabía partes de la obra entera, o sea... El horror, vergonzosísimo.
No te avergüences de eso, no te avergüences.
Imagínate. Qué bien que no existiera Facebook cuando yo tenía 16 años.
¿Ves? Regocíjate, por ejemplo.
Claro, imagíname con un canal de YouTube, Dios mío. O sea, uff, no. El horror. No,
lo habrías dado todo, Marichu. Lo habrías ¿seguro? Dado todo. Es que habrías tenido muchos seguidores.
No tengo la menor duda, porque además soy súper obsesiva, con lo cual habría quedado en evidencia delante de absolutamente todo el mundo. Hablando sin tener ni idea, porque ya me dirás que puedes saber una mocosa de 16 años, pero pareciendo que estaba descubriendo la gaseosa. No.
Como todos los adolescentes, esto es así. No, más gente que traemos, más blanditas que traemos. Yo he cogido a DJ Tanner. DJ Tanner de Fuller House, de lo que ahora son las Madres Forzosas, ya era blandita cuando era Padres Forzosos, sigue siendo blandita. Ahora ya es lo más cursi que te puedes llegar a imaginar en Madres Forzosas, mi opinión personal. Sí. Creo que esa ha envejecido mal, guapísima. Pero sí, me refiero, mentalmente ha envejecido bastante, bastante mal. Y una a la que le tengo especial cariño, pero porque creo que de todas y cada una de las blanditas que vamos a sacar hoy, es la que mejor llora, es Melinda de Entre Fantasmas. ¿Cómo puede llorar también esa mujer? Yo creo que haces, y ya está llorando. Además, es de las que te habla así, hola. Y yo a mí eso me pone muy nerviosa.
Reconozco que Entre Fantasmas es de esas series que no he visto, o sea, he visto cachos y he visto episodios sueltos y tal, porque durante mucho tiempo la emitían en la tele, pero es una serie que no he seguido porque es que me daba mucha pereza. Era demasiado blandita. A mí me daba mucha pereza y, o sea, aquí el canario la tiene bendecida, ¿eh? O sea que, pero a mí me ha dado siempre mucha pereza, no lo sé.
Yo la he visto entera, fundamentalmente creo yo, ¿eh? Puede ser que me esté equivocando en esto, pero creo yo que por el marido. Ahí lo dejo absolutamente todo. Una serie que trajimos también la semana pasada fue Country Comfort, que me la he tragado enterita. Y sí, otra blandita es Bailey, que es la protagonista de la serie. Y aquí te dejo yo con tus mega blanditas, Marichu.
Traigo dos en una, y es que hay dos series que están separadas al nacer, que son Heart of Dixie y Virgin River.
Sí.
Completamente separadas al nacer. O sea, es graciosísimo que hay un personaje que hace el mismo papel en las dos series, el mismo actor. Me parece maravilloso que a nadie le haya saltado las alarmas, pero bueno, ya me está bien porque total es drogalina de esta de ver en días sí. Que estás reglosa perdida, es maravillosa. Y son las protagonistas de Heart of Dixie, Zoe Hart, que era esa pija neoyorquina que necesitaba ir por la vida con Manolo Blahnik y la pones en medio de un pueblo de a saber qué Connecticut. Y Melinda Monroe, que es la protagonista de Virgin River, que es otra. Fíjate que aun y con todo, hasta Melinda Monroe, o sea, parece un maqui comparado con la señorita Zoe Hart, porque eran la cosa más cursi que había en el universo. Yo soy más fan de Melinda Monroe, la verdad, porque me parece que dentro de toda la cursilería al menos tiene un poquito de sangre. Pero las dos son bastante sin sangre. Y cerramos la lista con Calista.
Con Super Calista.
Sí, Calista y es que floja. Hay otra de estas series de toda la vida cursilonas, que es Brothers and Sisters, y estaba protagonizada por Calista Flockhart, que hacía de Kitty, que era un personaje de los que su propia familia se reía. O sea, y era una serie cursi y su familia se reía de ella. O sea, que ya, en fin, la guindita del pastel. Brothers and Sisters, buenos enganches me pillé yo con esa serie.
Tú te pillas enganches con casi todo, Marichu, y sobre todo si es este tipo de serie.
Sí, sí,
las
sí.
Cosas
yo,
como son.
Estas series solo las consumo de forma compulsiva. Me gustaría decir otra cosa, pero no se da el caso.
Yo destaco que, por ejemplo, tú has dicho que estabas a favor de Melinda Monroe. Yo estaría a favor de Zoe Hart, porque creo que Melinda Monroe lo que le pasa es que es una depresiva. Entonces, y por lo menos sí, sí. La otra chica no era depresiva, era simplemente, sí. Bueno, la vida. Pero tenía por lo menos alegría y era mucho más contone, era más graciosita. Desde mi
Melinda
punto
tiene
de vista.
Muchos issues, sí.
Sí. Exacto. Ahora, sí que destaco una de las cosas que he visto en redes y que me ha parecido como muy, muy, muy gracioso para todos los que en algún momento hayáis sido fan de Two Broke Girls. Hay una entrevista que le hicieron, la podéis encontrar en YouTube, que le hicieron a todos los protagonistas, a todo el elenco, y me parece muy, muy a destacar cómo consiguen al actor que hace de Oleg, que si todos recordáis es el más mamarracho que os podáis llegar a imaginar, ucraniano súper loco y tal, con sus camisetas de tirantes así, siempre con pelo, la redecilla y este tipo de cosas.
Tenía una pinta de grasa en el sobaco, o sea,
exagerado,
esos personajes
de sucio, sucio,
mejor
sucio.
Hechos.
Pues así se presentó a la entrevista y es por eso por lo que le dieron el papel. Como era de cocinero, todos aparecieron vestidos de cocinero y él apareció así. Pero,
claro, es que es el tipo de cocinero que necesita este sitio, efectivamente. Claro.
Ahora, que quisierais ver la entrevista, vais a ver de dónde saca el acento y sobre todo la otra de las protagonistas, que es Sophie, que la vimos en Friends también, Friends. Por el acento además que sacaba allí, que era como muy inglés y ella era americana, vale, pues aquí ella hace el acento polaco y te dice de dónde saca ella ese acento y también me parece especialmente divertida la anécdota. Además, la oyes hablar y de repente cómo pone la voz y es muy, muy divertida. Entonces, me parece un cachito de estos de dulzura para traer también en un día en el que estamos de azúcar. Marichu, hasta aquí estoy de azúcar. Lo que yo te querré para traerte esto, lo que yo te querré. Pero bueno, hacemos una pausilla. Dime.
Vale, no, ya está.
Hacemos una pausilla y hablas de tu vida, porque esto es tu vida. ¿Te parece?
Me parece.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Y traemos, cómo no, Marichu, yo te lanzo a la batalla, porque esto es una batalla perdida para mí. A mí me gustó, sí. Ahora, ese fanatismo loco, intrínseco que tú tienes por esta serie, yo la tengo por la localización, no tanto por la serie, por algún personaje. ¿Me ha gustado esta serie? Sí. No soy tú en este aspecto. ¡Dale calor a la chica Gilmore!
Vamos y es a que ver. Venimos a hablar de las Gilmore. Es que vamos. A ver,
se prepara.
Las Gilmore es la historia de una madre soltera, hija de casa de mucha pasta de Hartford, que se va a vivir a un pueblo cerca a media hora en autobús de Hartford, que se llama Stars Hollow, y en donde va a vivir con su hija, siendo ella madre soltera, no porque el padre pase de la cría, o sí, en realidad sí, pero no porque esté enfadada con el padre, digamos, sino porque ella decide abandonar la casa familiar en la que está completamente constreñida y se va a un pueblo paradisíaco a trabajar. Empezó siendo de doncella en un hotel y acaba siendo la directora del hotel. De estos ascensos que ojalá me ocurrieran en el mundo. Techo de cristal, ¿dónde? El caso es que básicamente es una serie de una madre y una hija que se llevan muy bien. La tuvo con 16 años, tienen muy poca diferencia de edad. Son las dos monísimas, guapísimas, simpatiquísimas y súper inteligentes. Y de una madre que había sido un poco pendón, y digo un poco porque vamos, la definición de pendón de la Gilmore, en fin. Le sale una hija que es la cosa más aplicada del mundo. Y eso son las Gilmore, una madre y una hija muy cursis que se echan novios porque constantemente, sobre todo la madre, constantemente hay situaciones amorosas de por medio y en donde funcionan con su vida tradicional. Es por excelencia de esas series en donde ves un pueblo pequeño. Y nada, hacen ferias para todo y celebraciones para todo en ese pueblo y básicamente es una serie de mundo, o sea, entras ahí y ya te lanzas a todo. Y a mí es una serie que me reconcilia con el universo. Cuando estoy triste veo las Gilmore. Cuando estoy vaga y sé que tengo que trabajar, veo las Gilmore. Porque ver estudiar a Rory siempre me ha hecho pensar, vale, venga, voy a trabajar. Es todo. O sea, da igual. Que suena las Bangles, yo me acuerdo de las Gilmore. Esto es así.
Son cosas así.
Yo casi permanentemente en mi vida yo estoy viendo las Gilmore como serie de cuando no me duermo o cuando me quiero ir a dormir o cuando estoy muy cansada o sea, es mi penicilina para todo.
Yo fíjate lo que te digo, no creo que sea la historia de una, o sea, sí es la historia de una madre y una hija, obviamente, pero creo que es la historia de una madre y una hija en la que la hija es la madre y la madre es la hija.
Sí.
Ojo,
sí.
¿Vale? Porque la madre no pudo ser adolescente porque tuvo que ser madre en ese momento y entonces cuando la niña ya es adolescente ella puede hacer la cabra. Entonces es como le ha tocado la hija modosita, la hija que todo lo controla, la que te da el consejito, la que tal, o sea, la niña pesada de las narices, pues al final ella se convierte en la mamá. Es, sí. En muchísimas situaciones. Entonces creo que es una madre tan codependiente de su hija que hay algunos momentos en los que a mí me pone especialmente nerviosa.
Sí.
Ojo, ella habla tan rápido que es lo que más me gusta de las Gilmore. El hecho de que Lorelai sea tan activa, tan activa, es una de las cosas que más me gusta. El hecho de que Rory directamente la tortuga le avance es una de las cosas que más nerviosa me pone.
Visto desde fuera y visto en 2021, es la serie de una madre codependiente, de dos chavalas que son la madre y la hija, que son el horror porque tienen una forma de manipular a los hombres y en general a la gente del copón, que tiene una madre, la abuela, digamos, que es completamente retorcida y perversa con una manera de relacionarse completamente tóxica, pero es que las Gilmore no hay que verla con ese... O sea,
con ese prisma.
No, con las Gilmore tienes que hacer, y pasa mucho con este tipo de series, abro muchísimas comillas para mujeres, y abro muchas comillas porque, vamos, conozco tíos a cascoporro que es las Gilmore, qué horror, pero se la han visto entera, o sea que no me vengan con la historia, pero tienes que saber entrar en esa cosa de decir, bueno, pues hay ciertas cosas con las que ya está, tiro para adelante y me parece todo perfecto, porque efectivamente, si las valoras de una forma un poco objetiva, son personajes muy complicaditos con dinámicas muy complicaditas. Fermón en el chat me pregunta si soy fan de la última o la penúltima temporada. La última o la penúltima temporada, esta es una serie de la Paladino, y la última y la penúltima temporada, la Paladino se salió del proyecto. Y bueno...
Se nota.
Se nota mucho, pero también creo que se nota por una cuestión de ley de vida, y es que las cosas que tenían sentido cuando Rory Gilmore tenía 15 años no tiene sentido cuando Rory Gilmore tiene 20 años. Y esto es así. y con 22 años no puedes seguir siendo la misma persona, y es muy difícil una serie de estas evolucionarla en una cosa que sea más urbana, más joven, más, es muy difícil. De hecho, si os dais cuenta, cuando Paladino volvió con A Year in the Life, creo que se llama la secuela, que son 4 episodios que grabó para Netflix, vuelve a ser un poco una cosa súper rescatada en el tiempo, en donde a Rory le tienes que sacar de su rutina para que vuelva a estar en el pueblo y tal, porque es una serie que solo tiene lógica en ese entorno. Si la sacas de ese entorno, es una serie que no funciona. Tiene que funcionar en un pueblo pequeño donde Rory sea o una chica muy joven o un personaje que sea la típica señora ama de casa que es señora de su señor. Y ya sé que son unas formas muy decimonónicas de ver a la sociedad, pero es que es el tipo de serie a la que le pega este funcionamiento. El funcionamiento urbano de soy una abogada de Nueva York, pues no funciona. Eso es Crazy Girlfriend los 5 primeros minutos, luego tiene que claudicar con otra cosa.
Yo tengo que decir que a mí, de los personajes que más me gusta, es el de Melissa McCarthy. Es un personaje que hizo, que brutal, creo que lo clavó. Además, es divertidísimo porque hay entrevistas a Melissa McCarthy en las que dice que, yo es que me trago todo este tipo de cosas, ¿vale? Yo el después lo veo casi todo. Entonces, dice que ella estaba en el set de Las chicas Gilmore y era de las 10.000 veces que estaba ya embarazada, pero de mentira, ¿vale? Porque la pulsera dice, yo no sé cuántas veces me quedé embarazada en la serie. Entonces, ella llevaba la tripa puesta como si estuviera embarazada. Y entonces, en aquella época, dice, yo que era muy guay y fumaba, dice que entonces empezaba a darle calas al cigarro y para tirar el humo hacía... Y se daba un golpe y hacía... Y en ese momento, todo, claro, se morían de risa la gente hasta que volvió a repetirlo y de repente pasaba un bus de estos en los que te van enseñando los
sets donde
están rodando. Y claro, y la otra seguía como diciendo, esto es súper divertido, ¿por qué me estáis mirando tan mal? Y se dio la vuelta y la gente... Esto le pasó 2 veces, porque además lo volvió a repetir. Es buenísima. McCarthy es buenísima y creo que aquí plasma muy bien el papel que quiere hacer. Me gusta mucho el marido, me gusta, o sea, ese entorno me parece muy, muy entretenido. Ahora, con respecto a la madre de Lorelai, la abuela de Rory, yo creo que no se le da el valor suficiente a los problemas psicológicos que tuvo que pasar esa señora cuando ve que su hija de la alta sociedad pasa a escaparse de su casa, a tener la niña, a no dejar ver a su nieta hasta que pasa bastante tiempo y necesita la ayuda de ella. Ahora sí, sí me dejas ver a la niña. Es decir, como madre, puede ser una madre más ausente, pero nunca ha sido ausente del todo. Simplemente ha sido una madre educada en la alta sociedad. Pero no ha sido una madre ausente
involuntaria, ojo.
Exactamente. Estamos viendo a Lorelai, que era totalmente una macarra revolucionada y que ha hecho lo que le ha salido de las narices y que va en contra del sistema, que me parece fenomenal que vayas en contra del sistema. Pero si tu madre es tu madre y cuando la has necesitado sí que has ido a pedirlo.
Yo, de hecho, la crítica que tengo con las Gilmore más gorda es que el rico se puede permitir no depender del dinero hasta que lo necesita.
Correcto.
O sea, Lorelai se puede permitir el lujo de decir, pues ahora me voy y voy a trabajar. Sí, pero sabes que siempre vas a tener un lugar al que recurrir y en donde tu hija va a poder ir a un colegio privado de élite para que luego vaya a la Ivy League universitaria porque tienes unos padres. Y eso es una cosa que a mí es la cosa que tengo más que olvidar siempre cuando veo las Gilmore, porque cada vez que me venden la historia esta de que Lorelai es una mujer hecha a sí misma, no es una mujer hecha a sí misma. Es una mujer que tiene la tranquilidad de que siempre la va a rescatar a alguien. O sea, es una señora que en 4 o 5 años es el tiempo en el que ahorra para luego comprarse su propio hotel con Melinda y cuando les falla la pasta tiene un amigo que básicamente lo que hace es dejarle todos sus ahorros para que monte el negocio. Quiero decir que sí y que hay que dejarse ayudar en la vida y que, oye, me parece muy bien que recurra a la familia si es para mejorar la educación de la hija, lo que tú quieras, pero no me lo vendáis como que es una mujer hecha a sí misma, porque es una mujer hecha a sí misma hasta que decide que no, que quiere que su niña vaya a un colegio privado. Y está muy guay recurrir a eso porque lo tienes, pero... No me lo vendas como la salvadora de la sociedad, porque no es verdad, porque no funciona así.
Eso por una parte. Y por otra parte es el hecho del chantaje, que ella considera un chantaje el hecho de que tenga que ir a cenar con sus padres en justo pago por el hecho de que te están pagando la carrera de tu hija, maja. Entonces, que eso ella lo vea tan problemático, tan odioso, tan... O sea, ella es una egoísta de 3 pares de narices.
Y con todo tiene que... La madre, o sea, la madre sabe cómo retorcer ese egoísmo para utilizarlo en su favor, ¿eh? O sea, yo creo que la madre de la Gilmore, a pesar de todo lo que haya pasado, tiene un punto retorcido potente. Pero también te digo, es que con Lorelai Gilmore no hay muchas otras formas de relacionarse, porque si no, efectivamente es una señora, pues a Luke, ¿cuántas veces le ha dejado tirado en los 7 años de serie que hemos visto, no? O sea, es una señora que funciona yo misma y luego después yo. Pero yo por eso digo que son de estas cosas que hay que obviar con este tipo de series y especialmente con las Gilmore. Porque las Gilmore tienen una premisa en donde las protagonistas, a poco que las valores objetivamente, son abofeteables las dos.
A muerte.
Porque la niña es una repipi de narices. Lo que pasa es que, claro, una vez entras en la burbuja, es maravilloso que la niña sea una repipi y es maravilloso que todo el mundo esté alrededor de la madre. Pero tienes que entrar a ello.
Sí, tienes que entrar, además tienes que entrar con el cerebro, como si dijéramos, en mi opinión, con un cerebro totalmente aislado de lo que es el entorno, un entorno familiar saludable.
Sí, sí, opinión. Sí.
Porque creo que no lo es en ninguno de los casos, y eso lo ha conseguido Lorelai. Es decir, bueno, el hecho de que no tenga un entorno saludable emocionalmente a nivel familiar, y que me parece muy bien cuando te haces una familia urbana, de hecho me parece maravilloso, es de las mejores cosas que hay en la vida, pero no te puedes olvidar, chata, que sigues pidiéndole dinero a tus padres. O sea, encima sí. No vayas criticándolo por todos lados. Hay determinados matices dentro de las chicas Gilmore en que las amas y al mismo tiempo, como tú decías, te dan ganas de darle dos leches viendas, porque dices, vamos a ver, Perla, ¿tú lo estás pensando?
Bueno, y tienen la cosa carca esa de que en teoría la mejor amiga de Lorelai es Rory, pero sin embargo le oculta cuando sale con ningún hombre a su propia hija. No digo que tu hija tenga que estar viendo cómo te metes en la cama con un tío, pero de ahí a que pasa a ser un tema tabú y no pueda haber, o sea, ningún hombre con el que sale su madre va a ser visto nunca por la hija, es como, hostia, pues igual tenemos un problemita, ¿eh? O sea, que estas cosas igual habría que tratarlas con más naturalidad. Y de hecho, a ver, Lorelai tuvo una hija con 16 años, o sea, Lorelai con 15 años ya no era virgen. Su hija a los 17 años se acuesta con un chaval y entonces se monta un gran espectáculo. Y es como, pues es que...
Háztelo
mirar primero por tu propio caso, pero luego porque entra dentro de esas cosas que pueden pasar con 17 años, ¿no? Entonces, es como, o sea, tiene unas formas de funcionar que realmente son terriblemente tóxicas. Y no, nos dice Streaming Freak, algunos de los temas de la serie han quedado desfasadísimos completamente. De hecho, Michelle es evidentemente un tipo gay en el reboot del anual. De hecho, tiene su pareja estable y toda la historia. Y cuando le ves en la serie original, muy pocas veces habla de parejas y siempre en el ambiguo, sin decir él o ella, para que no tenga que evidenciar que Michelle es gay, pues ya está. Pero claro, pero es que es una serie que en su momento las cosas de las que te hablaban novedosas eran otras. Y las cosas de las que te hablaban novedosas no dejaba de ser una serie familiar sin que tuviera que haber la figura del hombre siendo el padre de familia que al final es el que decide las cosas. O sea, las Gilmore explicaron muchas cosas nuevas en un momento distinto. Lo que pasa es que han sido unos años en los que ha evolucionado suficiente la sociedad como para que en una década y pico se haya quedado pues muy arcaica. Y me parece maravilloso que se haya quedado antigua. Pero hay que verla en un contexto en el que es y siendo consciente de que, bueno, en ese momento, pues la historia de una madre soltera que cría a su hija era una cosa distinta, porque además no está en un entorno conflictivo, está en un pueblo súper confortable, tiene una red de seguridad social brutal porque tiene una red de amigos estable. Bueno, da una serie de imágenes que no eran las que estábamos acostumbrados cuando nos vendían la historia de una madre soltera con su hija.
Dentro de todo eso, yo creo que hay que mirar bien el espejo a la chica Gilmore y decir, ¿es una serie que compensa ver? Yo creo que sí, Marichu.
Sí.
Porque al fin y al cabo sigue siendo una serie en la que nosotros, porque ya tenemos, somos puñereros a la hora de analizar ya la serie. ¿Por qué? Pues primero, porque han pasado muchos años y ya podemos darle toda la caña que le queremos dar.
Efectivamente.
Ningún tipo de problema. Esto nos pasa cuando se estrenó y esto no lo habríamos dicho. De ninguna de las maneras habríamos dicho, súper adorable, me tiene súper enganchada, plim, pam, pum, bocadillo, atún. Ahora, a día de hoy, la estamos viendo y dices, las cojo y las reviento. A las dos, además, sin ningún tipo de problema. ¿Es una serie que compensa ver? Sí.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Porque, y de hecho, porque si obviamos lo que tú debes decir, si borramos toda esta parte en la que la vamos a analizar a fondo, sino si te dejas llevar, si realmente te dejas llevar, es una serie adorabilísima, adorabilísima.
De hecho, hay una decisión que a mí me gusta mucho porque es la muestra de cómo las Gilmore estuvieron en un impasse temporal en donde las cosas cambiaron mucho. Keiko Ajena, a la que ahora vemos en Prodigal Son, que es una chavala metida en una botella de formol junto con la forense de NCIS, porque tiene tropecientos mil años y sigue pareciendo una niña de 16 años, es una cosa flipante. Caso es que Keiko Ajena en la serie, en las dos últimas temporadas, y esto es una cosa que Paladino, ella ha manifestado que no le gustó cuál fue la solución, la casan y la embarazan en la primera vez que hace el amor con su primerizo marido, que es un señor bastante descerebradito, porque la verdad es que no es el lápiz más afilado de la caja, y que se queda básicamente en el pueblo sin poder hacer su sueño de ser una música grunge. Y Paladino ha dicho más de una vez que a ella no le gusta lo que hicieron con Keiko Ajena y el que la condenasen a quedarse ahí. Pero es que es muestra de un momento en el que la decisión que tomaba es la que tocaba, es la que se tomó. Y Paladino hubiera hecho una decisión que era muy moderna en su tiempo, que sería, pues incluso embarazarla si quieres, pero esa señora podía ser una señora independiente, casada con un señor que tuviera dos dedos de frente, que es lo que se merece, o sola, me da igual, pero no estar con el lerdito que tiene de marido. Pero es que me parece que es muestra del momento. Lo que tocaba es lo que se hizo con ella, y lo que hubiera hecho Paladino hubiera sido una cosa mucho más transgresora e interesante.
Sin ningún género de duda. Y ahí se notó bastante en esas últimas temporadas la ausencia de Paladino. Y además, luego nos dio mucha pena porque Paladino sacó luego otra serie que es la protagonista, es la misma que The Younger. Sí. Y que me pareció muy adorable, y que también era otra en pueblo, pero era, en esta ocasión, era una profesora de baile. A mí me gustaba un montón. La cancelaron la primera temporada y yo tenía ganas porque Paladino es de estas personas a las que sigo lo que hace, que es interesante. Que la fastidiaron al final, francamente, queridos, yo creo que sí. Pero bueno, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a traer esas dos series que blanditas, en este caso. Vamos a hacer un remember. El remember que yo traigo en esta ocasión, Marichu, es el de Parenthood. Creo que, por una parte, porque sale Lorelai, vamos a traerla otra vez, sale la que es su actual pareja a día de hoy, que es el que aquí hacía de su hermano. Y a mí Parenthood me pareció una serie de una familia en la que todos a una, y cada uno con una personalidad completamente opuesta, y me pareció una serie que tenía mucha fuerza. Me pareció muy bueno el hecho de que los matrimonios que estaban más unidos obviamente luego fueran los que tenían más problemas, porque son esos matrimonios fuertes los que cuando viene el problema es gordo, no es una chorrada. Que Lorelai seguía, entre comillas, metida en el mismo papel, si nos damos cuenta, pero en vez de con uno, vamos a ponerle dos hijos.
Es una señora que está muy condenada a ese papel, pero es que es una señora que ese papel lo hace muy bien.
Lo hace muy, muy bien, pero también es cierto que está Mai Whitman y, claro, es que puede robar protagonismo a cualquiera. Es una actriz, desde mi punto de vista, como la copa de un pino. Los padres, en este caso, me parecen soberbios y maravillosos. A mí Parenthood es de las series que realmente compensa ver. Es una familia que, dices, cada uno por su lado, pero es una familia que realmente compensa ver. Y no me acuerdo el nombre del personaje ni el nombre de la actriz, yo soy así. Los que vivían apartados de todos. ¿Julia se llamaba ella? O no me algo acuerdo. Así. Bueno, que vivía con. Que se queda. Tiene una niña pequeñita y tal. A mí me pareció de las mejores actrices dentro de esa serie, junto con Mae Whitman. La serie, yo, para todos aquellos que no hayáis visto Parenthood, me parece muy, muy recomendable. ¿Cuál traes tú?
Pues yo traigo la serie que me hizo aceptar que a mí me gustaban las series costra. Y esto es así. Hay un momento en tu vida en que tienes que aceptar que te gusta el mamarrachismo. Y en mi caso fue con GCB, que es una serie infumable que hicieron en ABC en donde GCB en español he buscado cómo se tradujo, porque se tradujo como Golfas, Cursis y Beatas, que era una historia de pueblo pequeño en donde, bueno, la chica exitosa de clase del instituto se había ido a la gran ciudad y tenía que volver al pueblo. Y entonces es básicamente una serie que sucedía en Texas, en el Texas del petróleo, en el Texas en donde hay algunos que de golpe tienen muchos dineros y otros que sigan siendo gente de granja, en donde había un par de ellas que eran completamente plasticosas, unas actrices hechas, o sea, pues eso, es que actrices hechas de plástico. Y es que estaba Christine Chenoweth, que
sí, maravillosa, como canta esa
mujer. Es una señora
mujer,
maravillosa, ¿eh? O sea, luego yo la he visto en papeles de decir, es una tía que sabe actuar, que ha hecho muchísimas cosas de teatro, que canta que te mueres de bien.
Ha ganado Tonys para aburrir. Ella fue la que salió en Glee cantando con la protagonista de Glee.
Efectivamente.
Que cantaba una canción, creo que Liza Minnelli. O sea,
y la vemos hacer un papel en el Oeste de la Casa Blanca, muy automofado, maravilloso. ¿Sí? Y es una tía que mide lo que yo. Esa chavala tiene que medir menos de 1.5 metros. O sea, tiene que ser como yo. Eso sí, es como una Barbie, pero en tamaño XS. Y entonces está muy operada, tiene un rubio súper oxigenado, la piel la tiene muy morena, toda ella está como de estos delgados de gimnasio de ya han pasado muchos años y te sigues manteniendo muy bien. Es una señorita de plástico, que no tiene que tener un pelo de descerebrada, seguro. Pero explota mucho esa imagen de Barbie de 1.5 metros en esta serie.
1.50.
¿Ves? Pues es que ya te he dicho, yo a esta chica cuando le veo con fotos es como, es que le pasa lo mismo que a mí, que le duele las tortículis cuando habla con la gente. No,
aquí
no.
Se han flipado porque han puesto que pesa 57 kilos. Ni de broma. No llega a pesar 57 kilos.
Ni de coña.
No llega.
Es peso
40 pluma. Mojada.
O sea, 40 es
mojada,
pluma.
Lo digo yo.
Y está muy bien, además, porque ella es muy consciente de la apariencia que tiene y entonces hace varias veces ha hecho papeles parecidos de rubia descerebrada. Que ya te digo, no tiene que corresponder con la realidad porque ha hecho otros que no son... O sea, que esto no lo puede hacer una descerebradita. Pero hace un papel... O sea, es maravillosa la serie y es maravillosa además. Está también Marisol Nichols, a la que ahora conocemos por Riverdale. Entonces, es una serie en donde realmente lo que estás viendo, cada episodio pasa una trama de episodio y luego tiene una de fondo, duró solo una temporada, pero es una serie completamente bochornosa, que es consciente de que es una serie bochornosa y que se ríe mucho de eso, pero a la vez... Es el ingrediente culebrón que el que tiene, el que nos enganchó a los cuatro gatos que la vimos. Digo cuatro gatos porque duró una temporada y fuera. Aquí se estrenó de tapadillo, o sea, fue una de esas series desastre. Pero me hubiera encantado que hubiera seguido más temporadas porque era una especie de coger mujeres desesperadas y pervertir completamente la fórmula de mujeres desesperadas para hacer una cosa que sea muy histriónica. Y a mí, en ese contexto, me parecía maravilloso. Ahora, fue ese momento de estar esperando que saliera el episodio esa semana como un yonki y pensar, hostia, con lo que tú has sido.
¿Qué haces viendo esto?
Y fue ese momento en lo de Maricho aceptó que a mí es que las series mamarrachas me gustan mucho.
Yo, francamente, Maricho, yo creo que las series mamarrachas, hemos visto mamarrachadas desde que somos muy pequeños. Lo que pasa es que no teníamos más opciones y nada más que estaban las mamarrachadas. Ojo, había muy pocas series que fueran muy, muy buenas. Yo tengo que decir, mira, la que os he dicho antes, la de Sear Cove, es mamarracha de pro. Pero es que yo he visto hasta Make It or Break It, que eso ya es de pecado mortal de niñas gimnastas de 15 años.
Sí.
¿La he visto? Sí. ¿Placer culpable? Sí. Y además la he visto con tranquilidad y sin ningún tipo de problema. Es decir, hay mamarrachadas para ver las que queramos. Lo que pasa es que en ese momento, por lo que sea, nuestra alma lo necesita. Y con eso no nos pasa nada, Marichu. Lo admitimos aquí en estos placeres culpables que vais a ir descubriendo cómo hemos visto series que no os podéis ni llegar a creer que yo he visto series que nadie ha escuchado ni que existen.
Sí, Lorena es muy fan de esas series que nunca nadie supo que existían. Pero sí, GCB es de esas que los que lo vimos nos acordamos completamente porque, o sea, GCB, o veías 5 minutos y no te percatabas de su existencia y vomitabas en un ladito y cambiabas de canal, o te quedabas completamente enganchada a ella. No hay punto medio. Y yo, obviamente, me quedé completamente enganchada, había mucha purpurina y a mí eso me maravilla.
Yo os incito a todo aquel que tenga así como curiosidad, hay una serie que se llama Are We There Yet? Uh-huh. Solamente el protagonista es Terry Crews, tanto que te gusta a ti. es de las mamarrachadas más grandes que os podéis imaginar, y yo sufrí mucho cuando ya no la volví a ver. Y tuvo más de una temporada. Ojo, tuvo más de una temporada. Pero hace de padre, con una está entretenida, es un poco loca, pero está entretenida. Pero es una mamarrachada, pero grande, 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 para que veáis cosas que Marichu y yo no nos avergonzamos de ver series que nadie ha oído de ellas, y nosotras tan tranquilas nos las tragamos además con palomitas y pipas si hacía falta. ¿A qué se me ha dicho?
Sí, efectivamente. Y yo, de hecho, GCB es una de esas series de cuando si querías ver series te tenías que buscar la vida, que yo creo que incluso la tengo que tener algún disco duro perdido antiguo, porque es de esas series que yo he ido guardando de pensar, esto habrá un momento en mi vida en que Marichu a las 5 de la mañana, una noche que no se pueda dormir, dirá, esta es la droga que yo necesito ahora. Y es una, o sea, es de esas series que si estuvieran editadas, que yo sepa no está editada en DVD, posiblemente me la compraría solo por saber que esto no va a llegar nunca a una plataforma y esto no lo vamos a poder rescatar de otra forma, porque es que es una serie que no recuerda ni Peter.
Aquí me preguntan, ¿alguna de vosotras vio Lost in Austin?
Por supuesto. No, yo no.
Yo sí, maravilla. Maravilla, la amé hasta el último momento y dije, Dios mío, ¿por qué no hay más de esto? Es la historia, nos lo dice Virginia González, es la historia de una chica que a través, además la casa es muy loca inglesa, muy muy loca, de esas así con esto azul, aquello tal, ¿vale? Se mete en el cuarto de baño y traspasa al momento de la vida de Jane Austen. Entonces, en este caso, de Orgullo y Prejuicio. Ella es una psicópata que cuando está, como dice Marichu, está reglosa, se lee Orgullo y Prejuicio sí o sí. Marichu ve la chica Gilmore, esta se lee Orgullo y Prejuicio, empieza a leérsela tal, va al cuarto de baño y de repente la que entra es la protagonista de Orgullo y Prejuicio y la que pasa al otro lado es esta chica del siglo XX, en este caso, porque esta serie ya lleva un ratico, es esta chica del siglo XX que, claro, lleva pintalabios, chupa de cuero, pantalones. Es maravilloso, porque además es cuando ella ve cómo la gente se limpia los dientes, es como, a que me explota la cabeza.
Yo es de esas que tengo perdida y que es otra que es muy difícil de recuperar, o sea que...
A mí me encanta porque se pone brillo de labios, besa uno, o sea, es que es todo como muy loco, se fuma un cigarro, todo muy loco, porque claro, estamos hablando de aquella época y que tú beses a un chico, pero vamos a ver... ¿Qué me estás contando? Que se ponga brillo de labios. Claro, las otras era como, ¿cómo tienes los morros así? Claro, o sea, maravilloso, maravilloso. Yo digo que lo sepáis, que si es una de las cosas, si sois fans de esa época victoriana y queréis ver cómo sería ese traspaso de tú que tienes la cabeza de ahora, de que si alguien te dice algo lo puedes mandar a freír monas sin ningún tipo de problema y que las mujeres votan y que además tenemos pasta de dientes, pues chica, lo juntas todo. Bueno, y la escena, claro, esto para los que son muy, muy fans de Jane Austen, pueden ver que la escena del lago que tanto conocemos, esa escena en el libro, pero en Orgullo y Prejuicio esa escena no existe. Quiero que lo entendáis, ¿vale? Ahora, sí existe en lo que es la serie de Orgullo y Prejuicio en la que salía Mr. Darcy saliendo del lago todo con la camisa empapada. Y cuando esta chica de Lost in Austin se mete a aquella época, ella empieza, el lago, que salga del lago. Claro, o sea, yo necesito ver ese momento lago. A mí me parece muy, muy entretenida. Virginia, gracias por traerla, que a mí me ha encantado.
Nos habla Esteban en el chat de My So-Called Life y que sepas que en Amazon Estados Unidos la tienen. Necesito irme una semana a Amazon, o sea, a Estados Unidos solo para que me pille Amazon, la pueda volver a ver y ya está. Sí.
Así, tranquilamente. Pues nada, Marichu, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir viendo, efectivamente. Que nada, como siempre, recordaros que nos podéis consultar en absolutamente todas nuestras redes sociales, que nos podéis leer en fueradeseries.com, que nos podéis seguir en los diferentes podcasts que publicamos de lunes a sábado y que el domingo que no publicamos podcast emitimos en directo esto, y es que tanto el Placer es Culpable como el streaming como el Universo Marvel se emiten en directo en Twitch, en Facebook, en todos lados. Así que nada, que acudáis a nosotros, que nos hace muy contentos cuando nos dejáis comentarios y me gustas y cuando veis las cosas. Y que nada, que muchísimas gracias a todos los que han estado en directo, porque es un gustazo lo de ir viendo en el chat comentarios y estar hablando para alguien. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Como siempre, ya sabéis que nosotras los domingos lo que nos apetece hablar, y eso, Marichu, ya es bastante porque se ha despertado al alba, que serán las 10 y pico de la mañana.
Hoy no, entonces, hoy he madrugado, hoy a las 9.
¿Qué dices?
Sí. Hoy ha tocado madrugón.
¿Cómo? Bueno, entonces la siesta de Marichu va a ser espectacular, yo ya voy avisando. De hecho, ya se está empezando a desmaquillar.
Que sepáis que el viernes me lo tomé de semivacaciones porque sabía que el domingo iba a tener que trabajar muchísimo, entonces el viernes me desperté bastante tarde. Así que...
Estos son cosas que no nos sorprenden, pero que eso sí, nos gusta mucho compartirlas con vosotros todos los domingos. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más en este Placer Culpable. Así que...
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.